¿Es verdad que el protocolo de conmoción de la Liga MX Femenil no funciona? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién lo valida? ¿Qué dicen los estándares internacionales? ¿Realmente hay otras ligas que estén haciendo mejor trabajo que la nuestra? Bueno, pues eso lo vamos a averiguar el día de hoy. Yo soy futbolera y estás en el episodio 136. Patita futbolera, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Como ustedes saben, hace algunos días tuvimos un incidente que ocurrió durante el partido entre Puebla y Tigres, en donde Dulce Martínez y Nayeli Rangel tuvieron un encuentro disputando un balón por aire y desafortunadamente Nayeli Rangel se lleva la peor parte presentando una fractura en el rostro. Después de este incidente vi en redes sociales videos de gente cuestionando y asegurando que ha habido negligencia por parte de la Liga MX Femenil, que los protocolos de conmoción que teníamos no funcionaban, que era inadmisible que no hubiera un carrito de las desgracias en la escena, y creo que es entendible que desde las vísceras a veces hagamos ese tipo de cuestionamientos, y antes de emitir una opinión en particular, quería informarme, quería leer qué es lo que dice el protocolo, quién valida ese protocolo, cuáles son las autoridades en la materia que de alguna manera palomean todo lo que viene ahí, si hay alguna oportunidad de mejora, qué es lo que hacen en otras ligas, qué sucede en el estadio antes de que arranque un partido para que se pueda desarrollar. Y como ustedes saben, me gusta que la comunidad de fútbol femenil sea una comunidad informada, porque creo que de esa manera podemos hacer las preguntas correctas, podemos cuestionar de la manera adecuada y podemos exigir lo que corresponde de acuerdo a la información que hay, si efectivamente existe una omisión. Entiendo que va a haber personas que piensan que voy a jugar la abogada del diablo, que algunas veces nos sentimos con un grado de expertise en cualquier materia que esté en ese momento circulando en redes sociales, pero creo que lo más responsable es revisar los reglamentos, documentarse y leer sobre la situación en particular para poder realizar pues alguna posición si es que es necesaria. Para poder arrancar este episodio me gustaría empezar por el principio y poco a poco ir relacionando toda esta información que les quiero compartir con la situación que ocurrió durante el partido en mención. De entrada tenemos que entender que es una conmoción cerebral y creo que para eso vale mucho la pena pues hacer este repaso de algunos conceptos que quizá para otras personas pueden resultar básicos, pero para esta comunidad que quizá no somos expertas en el tema podamos entender con mayor claridad para analizar pues paso a paso lo ocurrido durante el partido. ¿Qué es una conmoción cerebral? La conmoción cerebral es una lesión en el cerebro ocasionada por un trauma que afecta las funciones del mismo. En el fútbol en particular, estas se presentan cuando hay un choque con una compañera, contra un poste, contra el suelo, etc. Para tener como antecedente la importancia de un protocolo de conmoción en general en el deporte, tenemos que entender que al año hay más de 3 millones de personas que sufren una conmoción cerebral como tal. De esta cantidad, el 85% no va a presentar ningún síntoma a largo plazo, pero el 15% sí va a tener síntomas persistentes provocando algún tipo de lesión grave o que en su momento más fatal se puedan convertir en mortales. Con el objetivo de mejorar justo la gestión y atención de este tipo de lesiones durante un partido de fútbol, el protocolo de la Liga MX Femenil se hizo de la mano de especialistas en la materia y de conformidad con las recomendaciones realizadas por IFAB, que es la International Football Association Board, mediante las cuales se establecieron los lineamientos para cuidar la integridad y la salud de las jugadoras, que por supuesto son la materia esencial de este deporte. Pero usted se estará preguntando qué carajos es IFAB. Bueno, IFAB es la International Football Association Board, que es la Junta Internacional de Asociaciones de Fútbol, integrada por 4 asociaciones británicas, que es la de Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Estas 4 federaciones cuentan con un voto cada quien, y la FIFA, que con sus 4 votos representa a los 207 federaciones restantes, se encargan de asegurarse de que las reglas del juego que conocemos hoy se apeguen a la tradición del fútbol y a la realidad internacional. Y parte de la razón por la cual IFAB se involucra en el tema de las conmociones cerebrales es porque impacta directamente con las sustituciones en cancha, es decir, los cambios. Actualmente existen 5 cambios por equipo, durante tres ventanas de cambio diferentes. A raíz de una serie de ensayos que IFAB autorizó que se implementaran en diferentes ligas alrededor del mundo, es como se llegó a la determinación el pasado 2 de marzo de este año, del 2024, para que estos ensayos donde se estaba probando si era pertinente sustituir a una jugadora por protocolo de conmoción, ya que existía algún tipo de riesgo que sugiriera que presentaba una lesión de esta naturaleza, pues ya se determinó que se va a quedar de manera permanente y se va a integrar oficialmente a las reglas del juego de forma global, y cada federación está obligada a implementarlo a partir del torneo 2024-2025, pero si es posible, lo pueden hacer antes de esa fecha. Para entender la importancia de que IFAB establezca lineamientos para los cuales el protocolo de conmoción de nuestra liga exista, tenemos que también hablar de que IFAB está integrada por una serie, digamos, de paneles de expertos. Hay de fútbol, de reglas, de derecho deportivo. Entonces, realmente hay mucha gente que se involucra y, por supuesto, hay personal de la salud que está al pendiente de que los lineamientos que se determinen desde IFAB, pues cumplan con todas las variantes que podamos pensar. Dicho lo anterior, el protocolo de conmoción que tiene la liga está validado por expertos en la materia. Dos, por IFAB, que ya dijimos que son quienes parten el queso a nivel internacional y que determinan las reglas del juego como tal. Este protocolo no es como que la liga se lo inventó, lo sacó de la manga, sino que está basado en las recomendaciones que tiene FIFA a través de un manual que se llama Manual de Primeros Auxilios y Problemas Relacionados con la Salud para el Fútbol, que está recomendado para su uso por parte de primeros respondientes y entrenadores en una cancha de fútbol. Este manual está en la plataforma de la FIFA, ustedes lo pueden descargar y comprende no solamente de las recomendaciones de todo tipo de lesiones que puedan ocurrir en una cancha, por supuesto se contemplan las conmociones cerebrales, y también hace una sugerencia del tipo de equipo que tiene que tener el paramédico en el campo, ya sea que pertenezca a un club de fútbol o que esté contratado por un tercero para hacer los traslados. Entonces, vamos viendo que el protocolo de conmoción no es un invento, no se sacó, digamos, de un día para otro, sino que corresponde a lo que a nivel global se hace y se hace bien. Y hay que entender que cuando se habla de que este protocolo establece los lineamientos mínimos, no significa que lo mínimo sea chafa, significa que eso es lo con lo que, por lo menos cumpliendo con eso, garantizas una atención adecuada. Claro que a partir de ahí tú puedes elevar la vara, por supuesto, y eso es siempre, pero cuando escuchamos que son los mínimos requeridos, pensamos que es como viva México, ¿no? Lo mínimo con lo que yo voy a pasar de panzazo, no. En este caso en particular, cuando hablamos de salud, es lo mínimo con lo que tú vas a garantizar una atención médica de calidad. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Porque ya entendiendo que hay gente experta que dice esto está ok, pues vamos a ir a qué es lo que se tiene que hacer una vez que lo tenemos en la mano, que lo aprendemos y que lo seguimos en caso de una situación de emergencia, en este caso, pues un cabezazo que pueda surgir dentro de la cancha. ¿Qué es lo que dice el protocolo de conmoción? De entrada te aclara tres puntos importantes. Uno, que para que una persona tenga una conmoción cerebral no necesita estar inconsciente, eso es un mito. Puede suceder que la persona esté hablando, que esté activa, que te esté respondiendo a las preguntas, pero hay una serie de cosas que tienes que evaluar y que ahorita las vamos a revisar. Dos, no necesita ser un traumatismo directo a la cabeza. Y tres, no es necesario que la persona presente pérdida total o parcial de la memoria. ¿Qué es lo que sí se observa al momento de hacer una evaluación por parte del médico neurólogo o la persona que se determina que esté en cancha como el tercero en discordia? Acuérdense que, de acuerdo al reglamento, cada club tiene que contar con un cuerpo médico y el médico neurólogo establece si una jugadora puede regresar a la cancha o no, y ahorita les voy a decir bajo qué condiciones. Los expertos en la materia que han, digamos, reunido esta serie de lineamientos, dicen que las cosas o los síntomas que indican una alta probabilidad de tener una conmoción cerebral son las siguientes: que la persona pierda la conciencia o permanezca inmóvil, que no se mueva, que no responda adecuadamente al momento de llegar a atenderla. Dos, que esté inestable o que tenga problemas de coordinación, que no pueda ponerse en pie de manera adecuada, que se tropiece, etcétera. Tres, que presente una convulsión a causa del impacto, es decir, que la persona empiece a tener movimientos involuntarios y a contraer la mandíbula, el cuello, la espalda, y que esto sea posterior al golpe que sufrió. 4, la rigidez involuntaria de las extremidades, especialmente las de la parte de arriba, los brazos, que los estire, que no los pueda doblar. Eso puede ser una señal de una conmoción cerebral. 5, que no haya una acción de protección, que después de que sucede el impacto, la jugadora caiga al pasto sin meter las manos, básicamente, sin protegerse y sin tener este instinto de aminorar el impacto al cuerpo, a la cabeza, al rostro, etcétera. 6, que tenga la mirada perdida o en blanco, que se quede viendo hacia un solo punto o que no pueda enfocar un punto en particular y que la mirada de la persona se encuentre blanca o con signos evidentes de confusión. Hay otros síntomas que son menos comunes que el protocolo establece para que los tomes en cuenta, que puede ser los cognitivos, que son confusión, pérdida total o parcial de memoria, que la persona esté desorientada, que no conozca la fecha del día, que no sepa dónde se encuentra, los físicos, que puede ser dolor de cabeza, náusea, vómito, etcétera, y los emocionales, que estos se pueden presentar a un mediano o largo plazo, que es que la persona presente ansiedad, que esté frustrada, que esté irritable, etcétera. Entonces, estos son los, digamos, puntos que un médico neurólogo experto en la materia va a evaluar solamente con ver a la persona. Entonces, si ustedes están pensando que un médico neurólogo va a llegar y va a intervenir a la persona, la va a agarrar y va a quitar a todos de la escena para poder trabajar, no es así. Funciona de manera distinta porque estas cosas son observables. Claro que todas estas cosas en conjunto te ayudan a llegar a un diagnóstico, pero tampoco son las únicas que se evalúan y por eso eventualmente a la jugadora se le traslada para que la puedan evaluar a conciencia en un hospital. ¿Qué es lo que sucede dentro de la cancha cuando tenemos a dos jugadoras que tienen un choque de cabezas? Inmediatamente el árbitro tiene que detener el juego y autorizar el ingreso del cuerpo médico de los clubes y del médico especialista. Este médico especialista es un neurólogo que sucede que también es neurocirujano y se encarga de revisar a las jugadoras. Pero antes de que empiece a hacer una evaluación neurológica, el cuerpo médico se tiene que asegurar que ni el corazón ni la respiración estén comprometidas para que se pueda realizar las evaluaciones pertinentes. El médico especialista tiene 3 minutos para hacer una evaluación clínica de la jugadora dentro del terreno de juego. ¿Por qué 3 minutos? Si dentro de los 3 minutos no ha podido determinar si la jugadora presenta una conmoción cerebral, tiene que salir de la cancha para que sin presiones y que sin tener como a toda la gente alrededor, le pueda hacer otra evaluación de la cual ahorita vamos a platicar. Ahora, el médico especialista cuando entra a la cancha tiene que hacer una cosa que se llama triage. Si hay 2 jugadoras que tienen riesgo o que se presume que tienen una conmoción cerebral, va a revisar primero a la que cree que está más grave y regresar con la otra inmediatamente después de que la atienda. Y el cuerpo médico de los clubes restantes atenderán a la otra jugadora que no está siendo atendida por parte del médico especialista. Una vez que el médico especialista dice, ¿sabes qué? Sí tiene síntomas que pudieran ser presumibles de una conmoción cerebral, vamos a sacarle el terreno de juego y le vamos a hacer otra evaluación. Aquí quiero que entiendan que el médico especialista, esta evaluación que realiza, la hace de manera fluida. Una vez que la jugadora ya está fuera de la cancha, se le realiza una cosa que se llama SCAT-5, que es una evaluación estandarizada de conmoción cerebral. Esta herramienta como tal, lo que busca es que personal de la salud certificado y médicos puedan seguir una serie de preguntas que les ayude a determinar si la jugadora tiene una conmoción. Esto está diseñado específicamente para lesiones que puedan desencadenar una conmoción cerebral en el deporte y está hecha para personas expertas en temas de salud. Hay otra herramienta que sí está diseñada para terrenales, como tú y como yo, que no conocemos a lo mejor del tema, que se llama CRT-5 y que se puede seguir de manera sencilla para podernos dar una idea si es necesario que le llamemos una ambulancia o que la persona a la que estamos evaluando tenga una situación que se necesite atender a la brevedad. Esta evaluación está no solamente validada, sino que también es utilizada por el Comité Olímpico y, por supuesto, la Federación Mexicana de Fútbol en todas sus ligas. Y de sobra está decir pues, que la FIFA también la tiene como parte de los lineamientos que las ligas alrededor del mundo pueden utilizar. ¿Por qué es importante tener una herramienta como esta? Porque son medidas estandarizadas que pueden ayudarnos a tener mayor precisión al momento de la evaluación. De sobra está decir que solamente la evaluación en la escena y el SCAT-5 no son suficientes para determinar una conmoción cerebral. Tienes que tener una evaluación en el hospital de manera especializada y con otra serie de pruebas para poder garantizar que tu diagnóstico es correcto. Ya tenemos lo que es una conmoción cerebral, ya sabemos cuál es el procedimiento de alguna forma que se sigue en cancha, ya entendimos cuáles son los aspectos que se tienen que evaluar por parte del médico especialista. Bueno, y antes del partido, ¿quién se asegura que todas estas cosas vayan a funcionar? Bueno, pues hay una figura que se llama comisario de partido, la máxima autoridad en el recinto. Si el árbitro lo es dentro de la cancha, el comisario de partido lo es en todo lo demás. Y junto con el director de seguridad del estadio del club organizador, se encargan de realizar una serie de actividades para garantizar que se cuenta con todo lo que el estadio tiene que tener antes del silbatazo inicial. Y esto sucede horas antes. Se realizan recorridos con seguridad pública y privada, protección civil y servicios médicos, para asegurarse que todo lo que se acordó que haya exista como tal. Dentro de estas actividades es revisar la parte de servicios médicos. ¿Qué es lo que tiene que tener el estadio en este sentido para poder operar? Bueno, de entrada, ambulancias equipadas tanto para jugadoras como para afición, con un acceso libre a la calle en caso de emergencia. Para quienes están cuestionando que por qué la ambulancia no entró a la cancha, la ambulancia no entra a la cancha, es muy raro que esto pase y tendría que ser a solicitud del cuerpo médico que está atendiendo a una jugadora en la situación en particular, pero usualmente se ponen de una manera estratégica para que una vez que la jugadora se sube a la ambulancia se pueda trasladar de manera inmediata y no haya obstrucciones que puedan hacer más lento este proceso. ¿Qué otra cosa tiene que haber? Camilleros con equipo médico en la cancha, aparato desfibrilador por parte de ambos clubes, es decir, uno por equipo, un consultorio médico equipado con las instalaciones adecuadas, sala de control de dopaje y un médico de conmoción cerebral, que es el médico especialista del cual les hablaba hace rato. Una vez que se hace esta revisión, se tiene una reunión con todas las personas involucradas para que la operación del partido se lleve a cabo y determinar los últimos detalles. Usted puede pensar, pero ahí no dice o usted no me está diciendo que esto es obligatorio para arrancar un partido. Bueno, porque acuérdense que el comisario de partido es la máxima autoridad. Y de acuerdo a un documento que se llama Protocolo Interinstitucional Estadio Seguro, que usted puede encontrar en el sitio oficial de la Liga, el comisario en coordinación con el mando coordinador son las personas responsables de observar que todas las disposiciones de seguridad sean aplicadas en todos y cada uno de los juegos autorizados por la Liga MX, la Liga Expansión y la Liga MX Femenil. Pero si eso no le es suficiente, le tengo otro datito. El Reglamento de Seguridad para Partidos Oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol dice en su artículo 21 que los estadios deben contar con la presencia de ambulancias equipadas desde el momento en que abre sus puertas, además de una sala de enfermería o consultorio médico para casos de emergencia con un botiquín de primeros auxilios, mismo que deberá contener como mínimo los medicamentos y equipo médico que la normatividad aplicable exija. Asimismo, se debe contar con un tanque de oxígeno y un desfibrilador. Adicionalmente, se tiene que contar con una ambulancia equipada que se encuentre disponible 90 minutos antes de iniciar el juego para las personas que integran, digamos, el partido, jugadoras, oficiales, etcétera, misma que tiene que estar ubicada en una zona de la cancha que tenga libre salida a la calle. Los clubes locales le tienen que informar al comisario y al club visitante el nombre, la ubicación y el tiempo de recorrido del hospital sede que se va a designar para que en caso de un traslado allá se lleve a la jugadora lesionada. Y en este mismo reglamento también se establece como una línea de tiempo donde te dice en qué momento antes del partido tienes que tener ciertas cosas. Y en la parte donde habla de las ambulancias de servicios médicos para estacionarse en la entrada, requiere que 3 horas y media antes de que el partido arranque, estas ambulancias ya estén en el lugar. Hay otro documento también que se llama Manual de Protección Civil Estadio Seguro, que, entre otras cosas, cuenta como una guía de revisión para que Protección Civil pueda palomear todos los aspectos que tiene que revisar. No voy a enumerarle todos, me voy a ir estrictamente a lo médico. Hay una cosa que se llama revisión ocular de dispositivo de atención médica prehospitalaria y de urgencias. ¿Qué es lo que se tiene que palomear? Protección Civil se tiene que asegurar que la ubicación de las ambulancias y el módulo de servicio médico se encuentre de manera correcta. Que los técnicos en urgencias médicas y el médico a cargo cuenten con las certificaciones y la cédula profesional según sea el caso. Que exista un seguro de responsabilidad civil vigente en el recinto y que el personal médico y los técnicos en urgencias médicas estén debidamente uniformados, identificados y que cuenten con todo lo necesario para la atención prehospitalaria. Entonces, como pueden ver, para que un partido se desarrolle tiene que haber todas estas cosas. De otra manera, el partido no se puede realizar. Entendiendo que todo esto se hace desde diferentes frentes, comisario de partido, protección civil, el protocolo de conmoción, pues tenemos cómo alrededor de lo que pasa en un partido de fútbol, estas garantías existen. Y yo sé que van a decir que, pero es que no había un carrito de las desgracias, pero es que la liga cometió negligencia. A ver, ¿hubo negligencia por parte de la Liga MX Femenil? Vamos a definir qué es negligencia. Negligencia es brindar un diagnóstico equivocado o cuando no se acatan las prácticas médicas estándar. Yo les pregunto, ¿esto sucedió? ¿Le hicieron un diagnóstico equivocado a Nayeli Rangel o a Dulce Martínez? ¿No se siguieron las prácticas médicas estándar? Yo les invito a que vayan a ver el video que compartió la liga con el segundo a segundo y el desplegado donde viene de manera escrita qué se hizo en cada momento. A partir del incidente que fue en el minuto 48 con 18 y que el médico especialista llega a evaluar a las jugadoras, pasaron solamente 14 segundos. Una vez que ya está el médico especialista y el cuerpo médico y están valorando a la jugadora de todo tipo, desde el tema de la fractura, la conmoción, cada quien está haciendo su parte, hasta el momento en el que piden el ingreso del servicio médico de apoyo que se encuentra en la periferia de la cancha con la tabla y con las camillas, pasan 50 segundos. Entonces, yo sé que en el momento parece que es mucho tiempo, pero en una situación de emergencia, este tipo de inmediatez es la que buscamos que exista. Ahora, ¿qué es lo que sí hubiera sido negligencia? Que no hubiera habido cuerpo médico certificado, que los clubes hubieran saltado a la cancha sin tener a personal de la salud experto o experta o experte en la materia, que no tuvieran equipo de primeros auxilios, que el personal médico hubiera hecho maniobras que están fuera de los estándares internacionales, que no hubiera habido ambulancia en la escena. ¿Y saben qué no es negligencia? Tener un carrito. Yo sé que mediáticamente un carrito de las desgracias se ve padrísimo y ayuda muchísimo en la comodidad del traslado, pero no es un requisito. ¿Por qué? Porque lo más importante cuando hay una situación de emergencia es la atención que brindas desde el momento del incidente hasta que llega la atención médica de primeros auxilios. Eso es lo más importante. No estoy diciendo que el traslado como quiera, no. Pero hay que entender que de la cancha a la ambulancia son segundos. Y usted puede decir, sí, pero los segundos salvan vidas, claro. Pero para que tú decidas trasladar a la persona de la cancha a la ambulancia del hospital, la persona ya la tuviste que haber estabilizado en la escena. No en otro momento. Y es mejor estabilizar a la persona en la escena y no comprometer el tema de la velocidad de traslado, porque a veces por querértela llevar rápido o la puedes lesionar o puedes omitir algún tipo de síntoma que haga que tu diagnóstico ahí sí sea equivocado. Obviamente el tema del carrito hace mucho ruido, pero no es obligatorio. Oye, tía futbolera, pero pues es que las jugadoras de Tigres se metieron con la camilla, ¿cómo es posible? A ver, de entrada hay que determinar que si bien las jugadoras lo hacen desde un lugar donde querían ayudar y claro que querían acelerar el proceso porque escuchaban a Nayeli Rangel cómo se quejaba, porque pues le dolía, porque al final pues tuvo una fractura importante en el rostro. Pero ¿realmente era necesario meter la camilla? Consulté esta información con alguien que se dedica a traslados, que es paramédico con muchos años de experiencia y que de hecho fue jefe de un centro de emergencias muy conocido a nivel nacional. No comparto su nombre porque no me dio permiso. Bueno, más bien no le pedí permiso para utilizarlo, pero si me acepta el poner su nombre en la descripción, lo haré con mucho gusto para que tengan como esta referencia. Y me decía, bueno, es que el tema de la camilla, dependiendo del caso particular, pero usualmente la camilla la dejas afuera porque tú entras con la tabla, porque es más fácil subir a la persona a la tabla y de ahí 2, 3, 4 personas cargan la tabla, caminando te llevas a la persona a la orilla de la cancha donde está la camilla y ahí pasas de la tabla a la camilla a la persona lesionada. ¿Por qué? Porque la camilla tiene unas patitas chiquitas y delgadas que se pueden atorar en el pasto y que lo hacen más complicado. Con la pura camilla como tal, ahora imagínate con peso de una persona lastimada, pues lo hace todavía más complicado. Entonces, lo más rápido, entre comillas, es subir a la persona a la tabla, sacarla de la cancha y afuera de la cancha hacer el cambio de la tabla a la camilla. ¿Qué es lo que sucede? Se desesperan las jugadoras de Tigres, ingresan la camilla y si se fijan en algún momento del video que comparte la liga, se ve creo que a Belén Cruz aventando la tabla para afuera, porque pues si ya está la camilla ahí, pues obviamente el cuerpo médico de Tigres no iba a decir no, saquen la camilla y nos la llevamos cargando. Pues no, ya estando ahí, aprovechan que Nayeli Rangel puede caminar y le piden que se suba a la camilla. ¿Por qué? Porque seguramente para ese momento ya habían descartado una lesión en cervicales o en la columna y era seguro pedirle que se subiera sola a la camilla porque es más fácil que lo haga estando consciente que si tú tratas como de ayudarle porque la puedes lastimar o se puede desesperar un poco más. Al final la trasladan de la camilla hacia la ambulancia y de la ambulancia se la llevan al hospital. Desde el momento del incidente, del choque, hasta el momento en el que ya está dentro de la ambulancia y es trasladada al hospital, pasaron 4 minutos y medio. Claro que en televisión parece muchísimo tiempo. Claro que desde inicio, el que no haya un carrito, el que se metan con la camilla, o sea, puede ser una situación que digas es negligencia, pero no lo es. ¿Por qué? Porque toda la parte que asegura que la atención médica que reciba la jugadora sea apegada a los protocolos internacionales, que se asegure de no poner en riesgo ni su vida, ni su integridad, ni de agravar sus lesiones, todas esas cosas se cumplieron. Todo lo que necesitaban tener los equipos en el estadio se cumplieron. Todos los lineamientos que tenían que seguir a través de lo que realiza el médico especialista se cumplieron. ¿Hay áreas de oportunidad? Siempre. ¿Los protocolos son perfectibles? Por supuesto. No siempre el tema es encontrar culpables, sino buscar soluciones de las cosas que puedas mejorar. ¿Yo qué es lo que creo que se podría mejorar? Uno, explicar a la gente cómo funciona este protocolo, como estoy tratando de hacerlo el día de hoy. Dos, explicar a las jugadoras de qué se encarga cada parte involucrada. A lo mejor, desde el desconocimiento, pudiéramos haber pensado que, bueno, pues las personas que entraron con la tabla, pues solamente son camilleros. Bueno, resulta que sí, son paramédicos, pero los paramédicos no se pueden meter y quitar al cuerpo médico de Tigres para que atiendan a la jugadora, porque el cuerpo médico de Tigres es quien manda en la escena y son quienes están a cargo y tienen la responsabilidad de determinar si van a solicitar un apoyo o no por parte del personal que está afuera de la cancha, que en este caso eran los que llevaban la tabla y los que tenían la camilla afuera del campo. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Aclarar y explicar a las jugadoras de qué se encarga cada quien. ¿Por qué la camilla no se mete a la cancha? ¿Por qué la camilla sí se mete a la cancha? ¿En qué caso sí se haría? Todo ese tipo de cosas también para entender que como una persona que está observando, no puedes mover, acercar o quitar cosas que no te pidan. Cuando tú estás en una situación de emergencia donde tú tienes el control, donde tú eres el primer respondiente, tú le designas responsabilidades a las personas que están alrededor. Y eso, si han tomado un curso de primeros auxilios, lo saben. Llegas a la escena, evalúas la seguridad en la escena, no hay derrames, no hay cosas que puedan provocar una descarga eléctrica. Aquí no me voy a poner yo en riesgo. Bueno, voy a atender a la persona, tiene latidos del corazón, está respirando. Tú llama a la ambulancia, marca el 911, tú acércame unas gasas, tú sepárame a toda la gente de aquí. O sea, le das responsabilidades a la gente si lo necesitas. Se agradece la intención de la gente que quiere ayudar, por supuesto, pero usualmente ese tipo de situaciones los determina quien está a cargo de la escena y en este caso particular es el cuerpo médico de Tigres quien se encarga de llevar el control. Si el cuerpo médico de Tigres solicitó el ingreso de la camilla, eso es otra cosa. ¿Lo pudo haber hecho el servicio médico contratado? Sí. Se pudo haber ido corriendo y traer la camilla. ¿Lo hicieron las jugadoras para ayudar y hacerlo más rápido? También. Pero lo que quiero llegar es que si entendemos para qué está cada persona, cuáles son las responsabilidades de cada quien, creo que también como jugadoras, como afición, como cuerpo técnico, como personal del estadio, podemos contribuir a que lo que nos corresponda, si es que hay algo que nos corresponde, lo hagamos de manera eficiente. Otra cosa que yo agregaría, que esto pues no es como tal un área de oportunidad, pero obedece a otro tipo de cuestionamientos que ya van a otros temas, es, pues sí, a lo mejor el tema del carrito nos podría ayudar, ¿no? El que todos los equipos tengan uno para las dos categorías, el saber que Puebla varonil sí tiene un carrito a su disposición, pero por un tema de patrocinio probablemente no estuvo para el partido femenil, pues eso te hace cuestionarle al Club Puebla, oye, ¿por qué tu infraestructura que tienes para varonil no está a disposición de femenil al 100%, pero eso ya es otra conversación, ya es otro cuestionamiento que ya no forma parte de la narrativa de que si estuvo bien o no tener un carrito en la escena o no tenerlo. Ahora, para poder entender más o menos el tema de cómo está esto a nivel internacional, y no se trata de que, digamos, que en tierra de ciegos el tuerto es rey, pero de acuerdo con FIFPro, el número de países donde es obligatorio tener una ambulancia presente durante todos los partidos de ligas femeniles es casi igual al número de países donde su presencia no es obligatoria. Algunas ligas solamente tienen que tener a un médico en la escena o un botiquín de primeros auxilios en el estadio, mientras que otras ligas como la de Escocia, si tú tienes pensado que vas a recibir aproximadamente a 5,000 personas o más, entonces sí tienes que tener una ambulancia. En Chipre, por ejemplo, la ambulancia solamente es obligatoria en los partidos de liga varonil. En el caso de España, por ejemplo, el reglamento no especifica que el cuerpo médico sea obligatorio, no se señala como una causa de suspensión de partido que el cuerpo médico no se presente en el juego, no habla sobre el protocolo de conmociones ni tampoco habla sobre la sustitución de jugadoras bajo esta dinámica y no menciona nada sobre obligatoriedad de ambulancia, camillas, carritos, etcétera. ¿Qué es lo que dice la liga inglesa? Hay unas cosas que se llaman regulaciones médicas para la liga como tal Y estas no mencionan tampoco que haya una obligación de los equipos de tener una ambulancia. Sí menciona que el cuerpo técnico, todo el cuerpo técnico tiene que tener un curso certificado de primeros auxilios en el deporte. O sea, no es cualquier curso, tiene que ser especializado en la materia. Te pide que todos los equipos cuenten con la presencia de un médico en todos los partidos en casa y que cada club tenga que contar también con un fisioterapeuta durante el desarrollo de un partido. No se permite que nadie más que el médico o el fisioterapeuta que tiene el club atienda a las jugadoras dentro del terreno de juego, y los clubes tienen que proporcionarle a sus equipos deportivos todo el equipo de primeros auxilios de emergencia para cada uno de los encuentros y de las sesiones de entrenamiento, que puede incluir, pero no está limitado a, tabla vertebral, collarín cervical, férulas para fracturas, muletas, camillas, etcétera. Por otro lado, la NWSL también cuenta con el protocolo de sustitución por conmoción, pero no te especifica los lineamientos a seguir, ni qué es lo que tienes que hacer, ni la evaluación, ni nada de lo que les mencioné que tenemos en la liga, no está en sus reglamentos. A lo mejor existe en algún lado, pero yo busqué todo lo que tienen disponible de manera pública y no encontré un A, B o C de qué hacer cuando ya tienes una situación en cancha, ni cómo manejarla. Yo quiero pensar que se basan justo en este manual que les decía que existe por parte de la FIFA y que le entrega a los primeros respondientes y a los entrenadores, que se llama Manual de Primeros Auxilios y Problemas Relacionados con la Salud para Fútbol, y que se entrega a primeros respondientes y a entrenadores. Como pueden ver, no todas las ligas contemplan el tema del protocolo de conmoción, los requerimientos mínimos médicos, y es una situación que se ha estado trabajando. Desde hace unos años, FIFPro se ha encargado de realizar cumbres alrededor del mundo donde invita a sindicatos de jugadoras, a personas que integran la UEFA, a jugadoras, a las ligas, a IFAB, y entre todas estas partes involucradas, pues determinan las mejores prácticas o los estudios que sean pertinentes para poder mejorar este tipo de situaciones. Por ejemplo, hace un par de meses se hizo eco en todo el mundo porque IFAB le negó a las ligas que pudieran hacer sustituciones temporales para una persona que tuviera un riesgo o una probabilidad de tener una conmoción cerebral. Es decir, si en este caso Nayeli Rangel hubiera tenido la fractura y sale del encuentro y entra en sustitución, no sé, Nancy Antonio, y después determinan que Nayeli Rangel no tiene una conmoción y que puede regresar, hacen el switch. Eso es lo que las ligas proponían. Y Fab lo que dice es, ¿sabes qué? No. Yo no me puedo arriesgar a que un médico, por alguna razón, por la calentura del partido, porque el club presione, porque la jugadora te asegure y te perjure de que está bien, te diga que quiere regresar. Entonces yo no puedo permitir una sustitución temporal. Si la sustituyes, es porque tienes que seguir todo el protocolo de conmociones que ya se estableció. Los 3 minutos en cancha, los 10 minutos afuera con el SCAT 5, con la serie de preguntas que están estandarizadas. Y al final del día, eso es lo que tú tienes que hacer para garantizar la salud de las y los jugadores. Entonces, al final, todas estas cosas se hacen para que se puedan mejorar los protocolos, para que la atención de las jugadoras sea la mejor, pero obviamente hay un camino largo a recorrer. Claro que queremos tener cada vez mejores cosas, pero creo que lo más responsable es exigir lo que se tiene que exigir desde un lugar de información. En este caso, después de que les platiqué todo lo que tiene la liga para garantizar la seguridad de las jugadoras, pues me parece que lo mediático que es no tener un carrito o el tema de la camilla, pues es eso, es mediático. O sea, no se va al fondo, no evalúa el fondo de la situación. Y el fondo de la situación se hizo bien. Se siguieron los tiempos, se siguió el protocolo, se contaba con la gente experta en la cancha, la seguridad de Nayeli Rangel no se vio comprometida, el traslado que se hizo hacia el hospital que estaba establecido en el protocolo previamente. ¿Funciona nuestro protocolo? Sí, sí funciona. ¿Funciona tener todos estos lineamientos antes de un partido? Sí, sí funciona. Claro que esto puede fallar en algún momento, pero en este caso particular no sucedió. Entonces, lo más responsable que podemos hacer es cuestionar desde la información. Yo les aseguro que si las personas que salieron a hacer videos donde hablaban de negligencia de la liga, no cuidan a nuestras jugadoras, todo está haciendo mal, si hubieran tomado el tiempo de leer esta información que es pública, creo que su posición hubiera sido diferente y sus cuestionamientos hubieran sido diferentes. No podemos confundir conversaciones. Sí, es mejor tener un carrito, me encanta, es más rápido, por supuesto, siempre vamos a querer que todo mejore. Ahora, si esto hace que en algún momento la liga, ¿no?, en tema internacional, la liga determine que para que se jueguen los partidos de su liga tienes que tener carrito, eso ya es otra cosa. Esa es una propuesta de mejora que sale de una observación de algo que puede ser mejorable, pero no de algo que no se hizo o que se omitió. Si a partir de esta situación los equipos se dan cuenta que es importante que la infraestructura médica que tienen para los equipos varoniles también lo van a implementar en la femenil, eso es una razón por la cual vale la pena observar esto, pero no desde una omisión, sino desde un área de mejora. Entonces, por eso digo que las palabras son importantes, porque te hacen entender realmente la razón del problema, si es que lo hay, y de cuestionar con las preguntas correctas, teniendo la información adecuada. Si ustedes desean que les envíe alguno de estos documentos para que los puedan consultar, con mucho gusto lo puedo hacer, solamente mándenme un mensaje o ingresen al grupo de WhatsApp que hicimos de nuestro territorio, donde ahí puedo compartirlo sin problemas. Y de verdad que vale mucho la pena echarse un clavado a estas cosas. Insisto, tenemos que ser una comunidad de fútbol femenil informada, tenemos que tener todas las referencias posibles para entender cuándo sí tenemos que exigir y cuándo tenemos que cuestionar y cuándo tenemos que aplaudir también lo que sí está jalando, lo que sí se está haciendo bien. Ustedes lo saben, yo he sido una de las personas que ha sido más inquisitiva con la liga en temas donde a mi criterio ha faltado transparencia. Entiendo que puedo estar equivocada y que hay razones de peso por las cuales a veces la información en total no se comparte. Digo, ya tuvimos a Marisol Ibarra aquí que nos explicó por qué razón a veces lo que creemos que debió haber hecho la liga pues no se hizo, y entiendes que hay un trasfondo donde dices, claro, por eso es que no se hizo A, B o C. Pero también creo que vale mucho la pena reconocer cuando los protocolos que garantizan la seguridad de las jugadoras se están siguiendo, y que si nuestro foco rojo está en cosas que no son obligatorias o que cuestionamos por ignorancia, híjole, ahí es donde tenemos que hacer una pausa, respirar, pensar en frío, ser responsables con las palabras que utilizamos, porque nunca sabemos quién nos lee o quién nos escucha y quién va a tomar nuestra información sin investigar más como la verdad absoluta. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Futbolera, el 13 en lugar de la L y la E, y que si están escuchando este episodio en Spotify, le pueden dar 5 estrellas al podcast. Interactúen con la encuesta, con las respuestas, con las preguntas, etcétera, para que podamos estar en contacto y en comunicación por allá. Y por supuesto, ya tenemos contenido exclusivo en mi cuenta de Instagram. Váyanse para allá, suscríbanse, van a tener acceso a videos específicos sobre episodios que no son publicados en ningún otro lado, detrás de cámaras, anécdotas, en fin, mucha información que solamente verá la luz en el contenido exclusivo en mi perfil. Entren a futbolera.mx y entérense de toda la información de fútbol femenil, porque ojo, este año puede ser que estemos enfocándonos un poquito más en la NWSL de cara a la Summer Cup. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.